oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, aquí en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, este espacio, esta edición de hoy, está dedicada al matemático ruso e israelí Anatoly Asirovich Goldberg. Háblanos de él, cuéntanos qué tuvo en su vida que destacar precisamente en el campo matemático.
Pues destacar, sin lugar a dudas, en funciones meromorfas, ya que durante toda su carrera se nota que dedica una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a darle consistencia y cuerpo a la teoría de este tipo de funciones. Amplía posteriormente también incluyendo funciones completas. Todo esto forma parte de análisis complejo. No se va a limitar únicamente a eso, pero sus mayores contribuciones van a estar aquí. Anatoly Asirovich Goldberg vive entre 1930 y 2008 y fue el hijo único de un matrimonio de intelectuales judíos que nace en Kiev, en Ucrania. Su padre era médico y tenía intención de que su hijo siguiera sus pasos. Pero por fortuna, para el análisis complejo, no va a ser así. Cuando Anatoly tiene 3 años, la familia se muda a Zaporilla, una ciudad que en aquel momento formaba parte de Ucrania y que estaba, consideraban los padres, llena de posibilidades. Sin embargo, tras la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941, también va a estar lleno de tropas alemanes, con lo que tanto la madre como el hijo se ven obligados a huir. Ellos huyen de la guerra y van a ser evacuados junto con toda la maquinaria industrial recién puesta que los soviéticos son capaces de sacar. No me consta que el padre de Anatoly fuera obligado a tomar parte en los trabajos forzados a los que muchísimos ciudadanos se vieron obligados a unirse, pero sí que se libró de morir en la inundación provocada por la voladura de la presa que había junto a la ciudad en el río Dnieper, un poquito más arriba de la ciudad, y que vuelan los nazis con objeto pues de inundar la ciudad y que sea más fácil conquistarla. Posteriormente a la toma de la ciudad hay bastantes asesinatos, de lo cual también se libra el padre de Goldberg, y como se pueden imaginar, en el momento en el que las tropas alemanas toman la villa, ¿no?, pues los trabajos forzados se inician para restaurar la presa que formaba parte de una central industrial, perdón, de una central hidroeléctrica de mucha importancia. Uh-huh. dentro de la sociedad en esa parte del país. Entonces intentan recuperar la presa, de hecho lo van a llegar a conseguir, intentan restituir el centro industrial que era la ciudad. Y bueno, tras el fin de la guerra, la familia decide trasladarse a otro sitio, ellos se van a establecer en Leópolis, tomada por los rusos en 1944 e incorporada a la Unión Soviética unos 2 años después de manera formal. Esto es relevante porque los rusos, los soviéticos, ponen una gran cantidad de leyes y restricciones, entre otras, que en las escuelas y universidades las clases se tienen que dar en ucraniano y no en polaco, eso nunca. Esto va a ser ciertamente caótico, ya que los libros de la biblioteca de la universidad van a estar casi todos en polaco. Volveré sobre esta idea más adelante, pero ya se pueden imaginar por dónde van los tiros, no tienen material. Anatoly, con 15 años aún, acaba el instituto sin problema y gana las Olimpiadas Matemáticas, quedando el primero. En vista de su buenísimo resultado, el presidente del tribunal lo convence para que estudie matemáticas. Dudo que tuviera que insistir mucho porque él ya había dado muestras de interés. Así que en 1947 se va a enrolar en la facultad, en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Leópolis. Goldberg va a tardar 5 años en completar su graduado y en escribir el equivalente actual a trabajo fin de grado, titulado Sobre un problema en la teoría de distribución de valores en funciones meromorfas, iniciando su carrera como investigador. En análisis de variable compleja, una función meromorfa es una función holomorfa en todo su dominio, salvo en un conjunto de puntos aislados llamado cono. Vale, pero ¿eso qué es? Bueno, pues si recuerdan en el instituto, una función continua era aquella que se podía dibujar sin levantar el lápiz del papel. Ajá. Si además no hacía pico, no hacía cambios bruscos de dirección, se decía que era derivable. Imaginen eso en dimensión 2. En vez de dibujar una línea, dibuja un plano, una especie de lámina de goma, por ejemplo. Bien, pues si la función o la lámina no tiene agujeros ni hace pliegues con aristas, se dice holomorfa. Y si tiene agujeros o forma un pico, pero de un solo punto, no una arista. Y estos picos son en lugares aislados, entonces se trata de una función meromorfa. Tiene defectillos, pero son defectillos ignorables. Como pueden imaginarse, los fenómenos en la naturaleza suelen ser regulares, salvo en momentos puntuales, por lo que estas funciones tienen aplicaciones en ciencia en general, pero sobre todo en el propio análisis complejo, donde son una de las piezas fundamentales de la rama. Un aspecto a destacar de este trabajo es que se dividió en partes y se va a publicar de tal modo que los contemporáneos de Goldberg van a tener la posibilidad de usar su contenido, y así lo hacen, pues no solo era análisis funcional una de las escuelas principales, sino la que más, de la Facultad de Leópolis, sino que los resultados de Anatoly fueron los más importantes, eran lo último de lo último durante dos décadas, sin lograrse hacer avances que los superaran o los dejaran obsoletos. Decía antes a medias la historia de la Escuela de Matemáticas de Leópolis, pues bien, cuando los rusos toman la ciudad por primera vez, se encuentran con que la Primera Guerra Mundial había desmantelado totalmente la facultad, y se hacen numerosos nombramientos, entre otros los de Hugo Steinhaus, un matemático judío polaco de importancia superlativa, y Stefan Banach, que también va a ser de importancia superlativa, pero no era polaco. Digo, sí que era polaco, no era judío. Bueno, esto sumado a la lengua oficial de que la universidad era polaco desde finales del siglo XIX, hace comprensible que los textos estuvieran, pues, en polaco. Entonces, al llegar a Stalin al poder, se hace limpieza y hay una nueva restauración de la universidad. Se contrata sangre nueva venida de otras ciudades y sustituye la política antisemita característica de las universidades soviéticas de la época. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? En parte para que se hagan una idea de por qué Goldberg va a tener dificultades para poder estudiar allí, y en parte porque esto ilustra por qué el trabajo posterior de Anatoly va a incluir traducciones de otros autores de libros y artículos con objeto, pues, de poner al día a su tierra, ¿no? En la medida de lo posible, confraternizar con los del otro lado no estaba muy bien visto. Él va a publicar en ruso siempre que le era posible, y va a ayudar a avanzar esta rama de funciones meromorfas, ya que la idea de basarse en textos pasados no tenía allí mucho sentido, dado que no eran accesibles. Entonces, Leópolis lo que intenta es avanzar en matemáticas, tal y como pasa en otras ciudades, principalmente de Polonia. Entonces, bueno, no todos los matemáticos nuevos que van a traer los soviéticos van a ser malos o muy afines al partido y, por tanto, menos matemáticos y más políticos, cosa que sucedía de vez en cuando. Los nuevos mantienen el impulso de Leópolis en funcional y en variable compleja y se toman un marcado interés en Goldberg, el cual admitió en un momento determinado libremente en una entrevista que había sido una persona peligrosa en el sentido de que lo expulsan un par de veces de la Liga de Jóvenes Comunistas y de la universidad, aunque consigue que lo readmitan en ambos casos. Lo van a acusar de liberalismo burgués y va a perder algunos privilegios, y también lo van a acusar de no estar vigilante como joven comunista. Por otro lado, no es de extrañar que entre ser judío y ser poco ferviente en su espíritu no lo admiten en el programa de doctorado y se tiene que buscar un trabajo como profesor de escuela. Esto será en 1952. Al año siguiente muere Stalin y Anatoly cree que ya sí lo van a admitir, pero no es así. Durante mucho tiempo había estado impuesta cierta política y va a continuar, va a ser demasiado pronto para él. Así que ni corto ni perezoso, se pone a estudiar por su cuenta, se presenta los exámenes necesarios para obtener el doctorado sin haber recibido clases, escribe la tesis sin director, eso sí, con alguna ayuda externa, y en 3 años la presenta, en 1955. Se tituló su tesis sobre problemas en la teoría de distribución de valores en funciones meromorfas. Como pueden ver, va en la misma línea que lo anterior, dado que era lo que más le interesaba. Anatoly había vuelto a Leópolis en 1954 para trabajar en la Escuela de Economía y Comercio, pero tiene que irse a Ústgorod, ya que es allí donde le ofrecen un puesto como profesor. Afortunadamente, la tesis y sus consecuencias matemáticas lo hacen entrar en contacto con investigadores de Cracovia, particularmente con Ostrowski, con quien escribe su famosa monografía La distribución de valores de funciones meromorfas, en 1970. Este texto responde con éxito a cuestiones referentes a la teoría a la que se hace referencia en el título que lidia con la medición de cuántas veces una función compleja toma cierto valor según la variable independiente va creciendo. Pivota en torno a dos resultados trascendentales, que va a ser el pequeño teorema de Picard, que dice que una función completa no constante es tal que su imagen es el plano complejo o el plano complejo es algún punto. Entonces, cuando solamente tiene una variable, se habla de la teoría de Nevalina, con ciertos resultados exclusivos. Goldberg, en su libro, trata de ver hasta qué punto la teoría de Nevalina en función en Veromorfa es definitiva y dónde se puede seguir avanzando. Eso no se limita solamente a las teoremas, sino también a las conexiones de esta teoría con otras ramas, con funciones con distintas características y, bueno, un largo etcétera. Goldberg y Ostrowski, como expertos totales en la materia, estaban en posición de hacer una revisión definitiva y total del material existente respecto a la teoría de funciones meromorfas. Y eso va a ocurrir, bueno, mucho después, no ya de que Anatoly se fuera a Uzhgorod, sino de que volviera del destierro, podríamos decir, 8 años después. Digo destierro porque la ciudad era y es chiquitita y estaba cerca de la frontera con Eslovaquia y con un centro educativo universitario de moderada influencia. Entonces, como vemos, Goldberg no se estuvo quieto 8 años. Y para 1963 vuelve a su alma mater, cosa que él había estado persiguiendo, alcanzando el rango de profesor de pleno derecho 2 años después, tras presentar un trabajo enorme, un equivalente a una tesis número 3, y justo después del ascenso monta un seminario sobre la misma rama en la que él es líder, que llevará durante 32 años hasta su jubilación en el 97. Hay que mencionar que dentro de las más o menos 170 publicaciones de Anatoly se pueden encontrar algunas sobre distintos temas, como por ejemplo pues, ecuaciones diferenciales, superficie de Riemann, funciones subarmónicas, funciones algebraicas, etcétera. A esto se suma su trabajo como editor en diversas revistas, en muchas revistas, donde cabe destacar la Estudio Matemática de la que formaba parte de la Junta Directiva. En 1997, como comentaba antes, se retira como emérito y emigra a Israel para estar con su familia, pero también para ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Bar-Ilan, en Israel. En torno a 2000, tuvo un problema de salud grave, va a tener un derrame cerebral que le paraliza el lado izquierdo de su cuerpo. Pero bueno, esto no le va a impedir seguir investigando y publicando hasta su muerte en 2008. Entre otros reconocimientos, podemos mencionar el Premio Estatal Ucraniano, recibido en 1992.
Muy bien, pues esta ha sido la vida que nos ha resumido Amelia Muñoz García aquí de Anatoly Asirovich Goldberg, este matemático que ha ocupado hoy el programa de De Cero a Aleph en esta casa aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos y donde te esperamos, por supuesto, a ti, Amelia, para que nos hables de otros muchos matemáticos y matemáticas de origen o ascendencia judía.
Por supuesto, muchas gracias.